Algunos saludé, la mayoría saludé, algunos no. El tema que el Señor me ha puesto en el corazón tiene que ver con los soldados. Un tema en el cual siempre me apasionó el tema de ser soldado y todas esas cosas. Cuando estaba haciendo el servicio militar y aún después de la Malvina, quise seguir la carrera militar, pero dije, no es para creyente, no conviene, no es bueno. Porque o le damos todo al Señor o no le damos nada. Porque si habría seguido la carrera, es algo muy, muy constante y hay que estar ahí. Pero bueno, siempre es un tema que me gustó. Y el tema que quiero ver en esta noche es en Timoteo, capítulo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda la carta, de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, desde el versículo 1 leemos, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, y esto es lo que quiero recalcar, a ver, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 7. Dice, considera lo que te digo, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro, dice, penalidades, vuelve a recalcar la palabra acá, penalidades, dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios, nuestra presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y no puede negarse a sí mismo. Hasta aquí solamente los primeros versículos que quiero leer, y a medida que vamos desarrollando el tema, vamos a ir viendo otros versículos. Lo que quiero decir es lo siguiente, Jorge estuvo tomando el tema, yo no estuve, pero lo escuché, lo escuchamos a través de la página de la iglesia, y me gustó el tema que ha tocado, que es el tema de la batalla, la batalla del cristiano. Y lo ha tocado en dos domingos, ¿no es cierto? Y es interesante ver lo que dice con respecto al creyente y la batalla que tiene el creyente. La batalla que, lo dije cuando di el testimonio del tema de Malvina, ¿no? La batalla que tenemos en este mundo, que si tenemos que estar en guerra o algo por el estilo, es algo efímero, algo que pasa, algo que siempre hubo, ¿no? Que siempre hubo, pero es algo que pasa. Pero para el creyente es diferente, es totalmente diferente y les puedo asegurar que es mucho más grave. Estamos viviendo tiempos, si bien Satanás siempre estuvo trabajando contra la humanidad y contra Dios, siempre estuvo trabajando en la historia de la humanidad, pero creo yo, creo, pienso, en forma particular, que Satanás hoy día está trabajando más que nunca contra Dios, la Iglesia, los creyentes y la familia. Es terriblemente cómo trabaja Satanás a través de distintas cosas que inventa para tener al hombre, a la mujer, que no es del Señor, atrapados, pero a la vez molestando continuamente a los creyentes. Por eso es necesario, como hemos leído, que cada uno de nosotros, como soldados de Cristo, seamos hallados fieles. Y como soldados de Cristo, le agrademos al Señor como tenemos que agradarle. No es fácil la tarea, pero nosotros hemos elegido este camino y hemos elegido el mejor camino, y por supuesto, gracias a Dios, porque un día vamos a estar con el Señor. Pero desde el momento que cada uno de nosotros hemos recibido al Señor en nuestros corazones, a partir del milésimo segundo, a partir de ese momento, entramos en batalla. Entramos en batalla contra Satanás y sus huestes. Hay tres enemigos que nos nombra la palabra de Dios. Una es, el primero es Satanás. El segundo es el mundo. Y el tercero, el yo, que es el peor. Pero tenemos que estar alertas, tenemos que estar firmes, como dice la palabra. Estar firmes, de no caerse, de estar preparados, no avanzar nosotros, sino estar firme contra lo que viene. Hacia lo que es Dios, lo que es la Iglesia, lo que es cada uno de los creyentes y la familia. Entonces, hay algunas cositas que anoté yo, así como a grandes rasgos. Nosotros tenemos en primer lugar que ser instruidos para ser soldados del Señor. Cuando los que han, bueno, vuelvo a preguntar, a decir lo mismo, ¿no?, que dije cuando di el testimonio, tal vez son pocos los que han pasado por el tema del servicio militar, ¿no? Pero para el servicio militar se necesita, en primer lugar, una instrucción. Instrucción para saber lo que hay que hacer. Y nosotros, para ser instruidos, ¿qué otra cosa más que la palabra de Dios, que la pura y exclusiva autoridad que tenemos los creyentes? La única autoridad en el mundo es la palabra de Dios. No hay autoridad en la tierra más que la palabra de Dios. Más allá que muchos piensen otras cosas, pero la palabra de Dios es la absoluta autoridad que tenemos, principalmente aquellos que somos del Señor, los creyentes. Entonces, para la instrucción yo necesito, y no lo voy a leer, pero ustedes se van a acordar, por supuesto, un versículo que es corto: escudriñad las Escrituras, etcétera, etcétera. Escudriñad las Escrituras. La palabra escudriñar es muy profunda. La palabra escudriñar está en un imperativo constante. ¿Qué quiere decir? Que no es que tengamos, nos hemos recibido al Señor, nos hemos bautizado y escudriño la palabra un tiempo y la dejo. No, el escudriñar las Escrituras es algo constante. La instrucción que nosotros podemos tener viene de la palabra de Dios. En esta primer parte del capítulo 2 que hemos leído, fíjense en lo que dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esto fue pasando a través de la historia de la Iglesia. Estaban los apóstoles que fueron enseñados, y ellos enseñaron a otros, y así sucesivamente. Y así en nuestros días tenemos los maestros que nos enseñan también a nosotros. Y así sucesivamente tenemos que seguir enseñando. Maestros que enseñan alumnos, alumnos que se hacen maestros y enseñan a otros, y así sucesivamente. La palabra de Dios, la instrucción divina, tiene que ser constante en nuestra vida. Entonces esto nos hace pensar, cuando dice escudriñar las Escrituras, en primer lugar, que la palabra escudriñar es un mandato, es enfático, dice escudriñar. Es una de las de los temas que tenemos que tener, pero muy en cuenta. Yo sé que estamos viviendo tiempos a veces difíciles, tiempos que a veces no hay tiempo ni para una cosa ni para otra, y bueno, y parece que el tiempo se achica, parece que el tiempo se va como el agua, se escurre como el agua. Pero debemos darle un tiempo tremendo, un tiempo necesario, un tiempo que el Señor quiere que cada uno de nosotros tomemos ese tiempo para poder escudriñar, estudiar la palabra, y no solamente estudiarla, sino ponerla por práctica. No solamente la tenemos que oír, sino también la tenemos que poner en práctica. Es necesario, hermano, ya mucho no se habla de este tema, pero el culto familiar, creo que se ha perdido mucho el culto familiar, por cuestiones de tiempo, porque ya antes trabajaba solamente el hombre, después con los años tuvo que también trabajar la esposa. Quienes cuidan a los nietos, los abuelos estamos contentos porque lo cuidamos nosotros, pero es así. O sea, lo cuidan los abuelos y así es toda una situación en la cual a veces no se puede buscar un horario, un encuentro familiar y decir, bueno, tengamos el culto familiar de todos los días como tiene que ser. Se ha perdido eso. Pero por lo menos, si no se puede hacer o realizar el culto familiar en determinada hora, porque uno tiene un horario, otro otra hora, nosotros individualmente tenemos que ir y estudiar la palabra. Les puedo asegurar que es hermoso, es hermoso. Cuando Jorge me dio para tomar la palabra este segundo jueves de este mes, yo me puse a estudiar la palabra y les puedo asegurar que es hermoso. Cada vez que uno estudia la palabra, no solamente cuando uno la tiene que dar, sino todos los días estudiarla para nosotros mismos, para nosotros mismos. Acá hay tres hermanos maestros que conocen bien la Escritura, pero ¿por qué? Porque se meten bien adentro en la Escritura, bien en la profundidad de la Escritura para conocer, para saber. Gracias a Dios por ello. Estoy contento de estar en esta iglesia por eso. Pero es un privilegio, no en todas las iglesias hay hermanos que sean pastores y que sean enseñadores como los tenemos a Eduardo, a Esteban y a Jorge. Y no sin menospreciar a los demás, por supuesto, hermano, no menosprecio a los demás, pero ¿por qué conocen y tenemos maestros que enseñan las Escrituras? Porque se meten en ello, estudian, toman un tiempo del cual no nos pertenece, sino le pertenece a Dios, un tiempo en el cual pueden estudiar la palabra. Qué importante que es ser instruido a través de la palabra de Dios. Entonces, como primer método, ¿no es cierto?, es la instrucción que necesitamos para ser soldado de Jesucristo. Otra es un texto cortito, es la comunicación que yo tengo con el Señor. Tengo que pensar de que yo tengo que vivir en comunión con el Señor. Si no, no puedo vivir en comunión con los hermanos. Si no hay comunión con Cristo, no hay comunión con los hermanos. Es necesario vivir en comunión con el Señor. Y una de las cosas que yo puedo hablarle al Señor es a través de la oración. Dice 1 Tesalonicenses 1.17, 5.17, perdón, dice orad, ¿qué dice? Orad sin cesar. No nos está diciendo que oremos todo el día o estemos todo el día orando, si bien antes en la antigüedad oraban 3 veces al día, pero no nos está diciendo ahora eso, pero que vivamos en la atmósfera, en una constante oración en todo el durante el día, cuando estoy haciendo una cosa, cuando estoy haciendo la otra, cuando voy a trabajar, cuando voy a comer, no solamente oraciones precisas, solamente a la hora del almuerzo y ya está, y me conformo con eso. No, orar los unos por los otros, orar constantemente. Eso es, miren, yo le he escuchado que unos hermanos, cuando hablaban, decían que es como un avión, la oración y la palabra, es como un avión, tiene que ir equilibrado. Palabra, oración, tiene que ser constante, tiene que ser algo que todos los días tenemos que hacerlo. No solamente cuando venimos a orar acá, y bien lo hacemos, y qué lindo, y qué bueno, orar y acordarnos de toda la lista de lo que sale en la pantalla, sino en nuestras casas también es necesario orar, es necesario orar. Es otra de las cosas que el creyente como soldado de Cristo debe tener para seguir y ganar la batalla a Satanás. Se ha ganado batallas a Satanás con la oración y la palabra de Dios. Müller, William Morris, tantos que han, por fe y oración, han hecho tanto, por nombrar algunos, hay muchísimos que se pueden nombrar y que hoy los podemos recordar, pero que con la oración y con la palabra han ganado la batalla a Satanás. Han ganado la batalla a Satanás. Esas son las dos cosas, los dos puntos fundamentales, pero el soldado se tiene que diferenciar, en tercer lugar, el soldado se tiene que diferenciar del mundo. El soldado que es soldado para una fuerza armada, sea ejército, marina o cualquier armada, cuando es soldado, olvídate de la vida civil. No hay vida civil. Es soldado siempre, aún estando de franco. No, aún estando, no que esté franco, sino que bueno, estando, me hace reír. Aún estando de franco, o sea que le dan día, ¿no es cierto?, para descansar, siempre sigue siendo soldado, siempre sigue siendo soldado. Bueno, el creyente tiene que ser soldado siempre. Y tiene que estar apartado de esa. Ya no pertenece más a la vida civil. El creyente ya no pertenece más a este mundo. No pertenecemos más a este mundo. Por eso dice que el soldado también tiene que sufrir penalidades. ¿Por qué? Porque Pablo lo escribió en un tiempo en el cual sufrían penalidades. ¿Por qué? Por el Evangelio de Cristo, por predicar el Evangelio. Pero qué lindo que Pablo termina la carta, esta carta, que es la última que escribe, y le escribe a Timoteo, porque Timoteo tal vez, dicen los comentaristas, que era de un carácter tímido, un carácter que tal vez con facilidad se desanimaba. Entonces Pablo ahí le daba con mucho amor y cariño, ahí le daba a Timoteo que siga adelante. Se preocupaba, estaba en la cárcel, pero no estaba preocupado porque estaba en la cárcel, porque estaba atado, porque estaba sufriendo. No fue una cárcel tipo domiciliaria, porque él era ciudadano de romano, Pablo. No estaba preocupado por eso. Estaba en una cárcel y estaba en lo peor, y ya estaba por morir y él sabía. Bien lo dice en la última parte de esta carta de Segunda Timoteo. Pero él pudo decir, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Que cada uno de nosotros podamos tener este pensamiento. de decir, bueno, yo quiero acabar la carrera. Un día el Señor me va a llevar, pero cuando me lleve, decir, bueno, he cumplido, he estado al pie de la letra, he estado al lado con el Señor. Otra de las cosas es tener disciplina. Por eso me gusta la vida militar, les digo la verdad. Me gusta la vida militar porque me gusta la disciplina. Vivir, no la disciplina de castigo, estoy hablando de vivir una vida disciplinada, una vida ordenada. Eso es lo que quiero decir yo. El soldado tiene que vivir una vida disciplinada, ordenada. Y si vive de una forma diferente, les puedo asegurar, se vive de una forma diferente y con más tranquilidad. Y en los caminos del Señor, por supuesto que con más razón, tenemos que vivir una vida disciplinada, una vida ordenada ante las cosas del Señor. Dice el versículo 3. Tú pues, dice, sufre penalidades como... No dice como, fíjense, ¿no? Hay una palabrita anterior. No dice como soldado, sino como buen soldado. Y el buen soldado, dice, de Jesucristo. Y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, en la, de la vida civil, de este mundo para el creyente, sino a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y esto vemos de que nosotros a partir del momento que hemos recibido al Señor en nuestros corazones, ya no nos pertenecemos. El dueño de nuestra vida es el Señor. Nosotros no somos el dueño de nuestra vida. Y aunque antes de conocer al Señor, el que era dueño de nuestras vidas era Satanás. Nunca fuimos dueños de nosotros mismos, pero una vez que conocimos al Señor, gracias a Dios, el Señor es el Señor de nuestras vidas. Él es nuestro amo. Señor quiere decir amo. Él es nuestro amo, nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos. Nosotros somos sus escogidos, aquellos que Él deja en nuestra responsabilidad la palabra de Dios y la predicación del Evangelio. Es importante, hermanos, que no nos olvidemos de predicar el Evangelio cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. En cualquier momento, en cualquier lugar, el colegio, el trabajo, donde sea, el barrio, no sé, siempre se va a presentar una oportunidad para yo poder hablar del Señor. En estos días atrás, ustedes saben que fuimos al sur con mi esposa, mi hijo también, Johnny y su esposa y el bebé que tiene 1 año y 8 meses, y fuimos al sur. Y aproveché una oportunidad, y ahí el diablo puso una interrupción. Aproveché la oportunidad en una cabaña que estuvimos de predicarle a una señora que venía a limpiar el lugar. Entonces, cuando ella salía, yo estaba ahí afuera esperándole. Entonces salió mi nuera con el nene, se descuidó un momento y se iba para la calle y un auto ¡pac!, frenó. Siempre Satanás pone esas cosas para que, justo en el momento que le iba a predicar a la señora. Bueno, no pasó nada, todo bien. Pero bueno, aprovechemos la oportunidad de predicar cada momento que se nos presenta. Es importante. Una de las cosas, hablamos también de la posesión, ¿no es cierto? La posesión no es nuestra, sino es del Señor. Nosotros somos posesión del Señor y nosotros tenemos que vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor quiere. Después hay otra cosa en lo cual quiero destacar, ¿no? Cuando los soldados hacían el servicio militar, estaban los desertores, y ustedes me van a decir, ¿qué son los desertores? Estaban los desertores, los que se iban y no venían de nuevo al regimiento. Desertaban del servicio militar, desertaban de estar haciendo el servicio. Por supuesto, después venía los dolores de cabeza, ¿no? Arrestos y tanto más, porque desertan y como no tienen un documento, no pueden ir a ningún lado. En algún momento van a caer. Bueno, eso nos hace pensar que también a veces el creyente es desertor. Y ustedes me dicen, y pero yo vengo todos los domingos, hermano. A veces es desertor. Y hemos conocido muchísimos hermanos. Y hemos conocido muchísimos hermanos que desertaron y hoy están comiendo de las algarrobas de este mundo. Volvieron al mundo. Acá Pablo lo dice. Pablo lo dice cuando presenta a algunos hermanos que dice lo han abandonado y se fueron al mundo. ¿Sí o no? Y se fueron al mundo. Eso es desertar. Eso es desertar de los caminos del Señor. Por eso es importante que nos mantengamos firmes para ganar la batalla. Jorge estuvo hablando muy lindo con el tema de la batalla del creyente de Efesios capítulo 6 y la armadura que tiene que tener. Ahí tenemos toda una armadura. Toda una armadura que no tiene que faltar ninguna de ellas. Tiene que estar completa la armadura para yo poder atacar y estar firme y estar en guardia contra las acechanzas del diablo, las acechanzas de sus principados, de todas esas potestades que están trabajando continuamente, no paran. Nosotros dormimos, ellos no duermen. Ellos están trabajando continuamente. Ni a veces ni en los sueños nos dejan tranquilos. A veces soñamos cosas. Pero el creyente tiene que ser apto para trabajar en la obra del Señor. Y la obra del Señor es grande, es grande. Yo no veo bien la hora de acá, pero... Listo. Ok. Gracias, Eduardo. Pero es importante estar firmes para ganar esa batalla a Satanás. Y es todos los días, hermanos. Les puedo asegurar que es todos los días. Y todos los días tenemos lucha o no tenemos lucha. Con una cosa, con la otra, que se nos presenta esto, el otro. Todos los días tenemos lucha. El creyente vive en lucha. Que sale de nosotros mismos, pero que Satanás nos tiran los darditos, las cosas como para que nosotros caigamos también. Pero... Por eso debemos estar firmes, constantes, estudiando la palabra, poniéndola en práctica, orando al Señor constantemente, para que el Señor, en el poder de su fuerza, eso es lo importante, en el poder de su fuerza nosotros podamos seguir adelante. Quiero terminar con... cuando uno estudia un montón, y de lo que estudia, todo no se puede dar. En 2 Corintios... Capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Vamos a leer del primer versículo, pero me quiero detener mayormente a partir del verso 3. Dice, capítulo 10, verso 1, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que andando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente, soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con el que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos, dice, en la carne, no militamos, esta palabra se usa de la palabra militar, no militamos, dice, según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las fortalezas, por supuesto, diabólicas, demoníacas. Para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vuelvo a repetir el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo encontré en esta palabra argumentos, razonamientos, la palabra razonamientos. Y la palabra razonamientos es logismos. Esta palabra logismos es la que yo encontré para, en este caso acá, en la palabra argumentos. Y estamos llenos, hermanos, llenos de escuchar argumentos, argumentos sin razones, sin fundamentos, que están contra Dios. Estamos viviendo el tiempo del tema del aborto, el tema de la ideología de género. Es terrible lo que está pasando con el tema de la ideología de género, pero no se puede, a veces uno no le cabe cómo pueden razonar y defenderse o atacar, qué sé yo, sin tener fundamentos, porque no tienen fundamentos. Son razonamientos que no llevan a nada, pero están contra Dios, contra la Iglesia, contra el patriarcado que le llaman ellos, contra la familia. Mi señora es docente y si yo les cuento algo rapidito, tuvo que corregir algo mi señora, no sé, algo, unas hojas de unos nenes. Y se encontró mi señora y miró así, dos mujeres besándose, dos nenas besándose en el cuaderno. O sea, cómo Satanás trabaja de tal manera que aún en la escuela quieren meter estas cosas. Es terrible. Por eso a veces uno piensa cuando manda, o tiene un nieto o tiene un hijo para mandar al colegio, de por lo menos hasta ahora mandarlos a colegios evangélicos o donde no entra esto, pero en las escuelas seculares, pero es tremendo lo que entra, es tremendo. Uno se encuentra con los docentes, habla con ellos normalmente, qué sé yo, pero están a favor del aborto, están a favor del feminismo, están a favor de todas estas cosas, estas ideologías, pero terribles. Y esto no es acá solamente en Argentina, esto es a nivel mundial. A nivel mundial, y lo peor es esto, lo que yo le voy a contar ahora. El otro día nos encontramos con mi señora, con unos creyentes, en Don Torcuato. Estábamos hablando ahí, éramos creyentes los que estábamos ahí. Unos de las iglesias bautistas de allá de Don Torcuato, bueno, estábamos ahí. Y la hija de uno de los dueños de la casa, que estaban vendiendo todo porque el papá había muerto, la hija de uno del dueño de la casa, estaba ahí, merendó con nosotros, qué sé yo, entró adentro, salió con la mochila, que tenía el pañuelo verde. Y una señora que estaba al lado mío, creyente también, le dice, eso no tenés que tener. Y bueno, cada uno tiene su pensamiento, contestó la niña, digamos adolescente, 16, 17 años, y se fue. Es lo peor, es peor, es lo peor. Lo peor que en eso aún puede entrar en las vidas de los creyentes. Es terrible. Siente que es creyente. Por eso digo yo que estamos contra todos esos argumentos y todas estas cosas y ideología y todas estas cosas que Satanás utiliza tremendamente contra las cosas del Señor. Tenemos que estar firmes, hermanos, estar firmes y poder seguir adelante. Poder seguir adelante porque no estamos viviendo tiempos fáciles. Creo que son los últimos tiempos, las profecías se están cumpliendo en muchas de las cosas de lo que la palabra de Dios dice y Satanás está dando con todo. Y nosotros debemos estar entonces firme en todas estas cosas. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, queridos hermanos. Gracias por tener el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que es tan importante para nuestras vidas. Lo dejo a Franco. Gracias.